El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones se están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Un saludo muy especial a todas las personas que nos están escuchando hoy en Planeta Sostenible, el podcast que se realiza en alianza con la Universidad del Rosario a través de su emisora U Rosario Radio. Gracias a esta alianza estamos cumpliendo este mes 5 años realizando de manera constante este podcast que busca documentar las mejores prácticas de sostenibilidad. Y una noticia súper importante, en el último año nuestro podcast ha tenido más de 4.700 descargas y por eso siempre voy a aprovechar estos espacios y que este sea un motivo más para decirle a Nelson Duarte, quien hace realidad este programa de la Universidad del Rosario, estos resultados. Gracias, Nelson, ¿y cómo estás?
Hola, Ángela, un saludo muy especial para todos nuestros internautas, para el doctor Santa, para nuestro invitado, el doctor Rafael Simón, que nos va a estar acompañando en este espacio de Planeta Sostenible.
Nelson, yo te voy a preguntar algo más. ¿Qué se siente ser protagonista de un podcast que está generando una siembra de conocimiento en temas de sostenibilidad en el país y en el mundo y que en el último año, gracias a ti, hemos logrado más de 4.700 descargas?
Pues me siento muy orgulloso porque, como dicen ustedes, yo estoy detrás de el telón, pero lo importante es la dedicación y el profesionalismo que uno le brinda al podcast, al programa, porque hay un objetivo muy importante que es sembrar conciencia en el ser humano.
Sí, Nelson, y de verdad, gracias por este esfuerzo en el cual haces parte todos los viernes para crear este contenido. Bueno, siendo así, vamos a iniciar. Voy a saludar al doctor Ramiro Santa, quien me va a acompañar hoy en nuestra mesa de trabajo. Doctor Ramiro, ¿cómo está?
Bien, también muy contento, 5 años con líderes que inspiran, con gente que ha tenido la posibilidad y la capacidad de mostrarle al mundo que sí se puede, que podemos hacer un país más sostenible, un mundo más sostenible, una sociedad más amable, con más autocuidado. Entonces, feliz. Hoy tenemos también otro líder que nos inspira, que vamos a presentar.
Pero antes de presentarlo, vamos a hacer un poco de contexto. Nuestro líder el día de hoy va a hablarnos de una experiencia muy interesante frente al ODS Ciudades Sostenibles, ODS 11. Y tenemos que entender que hoy en día más de la mitad de la población mundial vive en zonas urbanas y que para el 2050 se prevé que la cifra aumente hasta alcanzar el 60%. La expansión de las ciudades ha permitido un rápido progreso social y económico. Alrededor del 60% del PIB se produce en las ciudades. No obstante, también trae consigo una serie de problemas incipientes que necesitan la inversión como una adecuada gestión de suministro de los recursos naturales y el tratamiento de los residuos que generamos nosotros, cada vez más en aumento. Las ciudades consumen el 78% de la energía mundial y producen más del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero, abarcando menos del 2% de la superficie de la Tierra. Con este contexto, ¿existen modelos en el mundo de ciudades o de comunidades sostenibles que nos pueden ayudar a construir o generar negocios, generar empresa en ciudades, pero de una manera coherente con recursos del planeta? Y para eso, hoy va a estar nuestro gran invitado, que le va a pedir al doctor Santa que, por favor, le dé la introducción y le comience con las preguntas.
Bueno, hoy tenemos un invitado que es un líder gremial y empresarial del país y que adicionalmente a eso, pues está viviendo y es de la ciudad que todos los colombianos queremos. A todos nuestros internautas del mundo, la ciudad más querida de todos nosotros en Colombia es Cartagena de Indias. Hoy tenemos invitado al doctor Rafael del Castillo, actual presidente de Novus Civitas. Es empresario, como ya lo dije, y ejecutivo cartagenero de reconocida trayectoria, y se ha consolidado como un líder empresarial experto en temas de construcción, en temas industriales y en tema de startup. Él es una persona que ha llevado muchísima inversión a su ciudad y ha podido ofrecer posibilidades de empleo y de trabajo a la ciudad de Cartagena. Ha pasado por varias industrias, ha sido presidente del Comité Directivo de la ANDI, de Camacol, y hoy está desarrollando un proyecto gigante de una nueva Cartagena, Serena del Mar, que es reconocido por su enfoque en el desarrollo de comunidades sostenibles. Y la pregunta al doctor del Castillo es, ¿cuáles son esos pilares e innovaciones en la cual se ha basado en este desarrollo?
Muchas gracias, Ramiro, te saludo con mucho cariño. Ángela, gracias por la oportunidad, y obviamente a Nelson, que es la estrella aquí de todo esto. Cinco años, qué maravilla, qué bueno hacer un país hablando de sostenibilidad, y se puede, hay que pensarlo, soñarlo, creérselo y ejecutar. A tu pregunta, Ramiro, y a pues todos los que nos escuchan, Rosario, qué bueno, me imagino que esto lo pasa a todas las universidades, pues esto hay que hacerlo amplio para que todo el mundo lo oiga. Serena del Mar es un proyecto de ciudad, más que un proyecto inmobiliario, no lo vemos así, lo vemos como un proyecto de ciudad, porque es una ciudad dentro de la ciudad, la llamamos la ciudad de soñada. Soñada porque cuando comenzamos aquí hicimos unos focus groups, varias personas, y le preguntamos cómo se sueña usted la ciudad donde quisiera vivir, una ciudad que debería tener, cuáles deberían ser sus atributos. Entonces, en 1,000 hectáreas de tierra, las cosas de forma de la ciudad de los 5 minutos y todos estos temas, surgieron 3 temas muy importantes, que son los 3 pilares que llamamos nosotros a tu pregunta. El primero de esos es planeada para un futuro. Eso lo que te permite es tener una gobernanza, un governance que te garantiza que en el largo plazo vas a mantener una alineación de intereses y logras que la gente en general siempre esté mejorando su condición dentro de este espacio. Lo segundo, pilar muy importante y que hace parte de la estrategia de sostenibilidad, es integrada a la naturaleza. Ahí tomamos una decisión muy temprana, inspirado en un libro de la firma Wallace, Robert and Todd, que por allá en los 60s, después de lo que fue el boom de la construcción para abastecer los baby boomers después de la Segunda Guerra Mundial, en las ciudades se construían bajo cuadrículas y era más un reto de ingeniería, de hacer líneas rectas, hacerlas eficientes, a un pensamiento que dijo, óyeme, uno no puede hacer solo cuadrículas y arrasar con las quebradas, arrasar con los accidentes geográficos, los humedales. Tiene que construir alrededor de todos esos elementos que conforman un territorio cuando entras a diseñarlo. Y eso traduce en integrado con la naturaleza, es decir, construir y darle espacio al ser humano dentro de un territorio que ya existe y tratar de buscar la coexistencia generando un ecosistema, realmente un ecosistema donde el ser humano cohabita con la fauna y la flora del lugar. Y el tercero, y mucho su importancia en todo lo que hacemos nosotros aquí, es oportunidad para todos. ¿Le suena a esos tres? Esto lo escribimos en el año 2010. Hoy eso le llaman ESG, Environmental, Social y Governance. Governance es planeado para el futuro, Environmental es lo que acabamos de conversar y Social es justamente oportunidad para todos. ¿Cómo construyes un lugar que pueda tener espacio para que todos puedan vivir en él? Desde la vivienda de interés social, las comunidades que originalmente están en el territorio y casas de un valor más alto con un punto intermedio que es la masa grande de la población con unos presupuestos medios de capacidad. Entonces todo esto nos permitió planear una ciudad que respeta, vive y se integra con el medio ambiente, ofreciendo productos a toda la población y haciendo parte de su desarrollo a toda la comunidad que está alrededor de ella mediante educación que abastezcan y logren esas unidades de trabajo que de otra manera no pudieran acceder a ellas. Un buen ejemplo hoy, por ejemplo, es una familia de pueblo cercano a Serena, Manzanillo del Mar, que en su tradición de pesca, cultivos, tenía un estilo de vida X y a través de la educación hoy son enfermeras o enfermeros o técnicos instrumentistas y algunos estudiando medicina y trabajan en el hospital que se construye en Serena del Mar. Ese crecimiento es muy bueno.
Hemos visto o estamos más bien escuchando cómo hay un propósito superior de donde sale la planeación. Entonces está la planeación, luego viene la estrategia. ¿Eso en qué se traduce? ¿Sí? Entonces ya la gente dice ya entendí, ESG, tengo gobernanza, todo. Pero uno va a Serena y ve eso, lo que nos estás contando. Entonces yo sí quisieras que en el tema, si tú puedes ahondar en el tema social, el tema ambiental y en el tema económico, cómo este gran proyecto desde la construcción está dando oportunidades a la gente, le está dando oportunidades a mejorar el ambiente y le está dando oportunidades a unos desarrollos económicos gigantes. Entonces, ¿cómo se integra todo eso en el hacer?
Esa pregunta siempre nos la hicimos y debatimos mucho alrededor de cómo contestar esa pregunta tan compleja en una sola frase. Y una sola frase que fuera de tres palabras, no más que tres palabras. Calidad de vida. Si tú resumes esa palabra, es muy potente. Calidad de vida. Calidad de vida se logra cuando tú tienes un entorno amigable, amigable con los vecinos, con los demás, con el medio ambiente, donde te puedes desplazar de un lugar a otro y tener en 15 minutos resuelto tus necesidades de trabajo, diversión, vida, salud, educación. Calidad de vida en que tengo una progresión y un crecimiento donde hoy un niño, su padre, su abuelo y su bisabuelo pueden vivir en el mismo entorno y puede crecer en ese entorno en la medida que va mejorando su condición económica sin tener que desplazarse de ciudad o desplazarse de barrio porque en el mismo lugar encuentras viviendas de distintos valores. Calidad de vida en que no botas al mar el agua, sino que la rehusas y de eso de pronto más adelante te puedo ampliar ya en detalles de ese tipo de cosas, pero la respuesta a tu pregunta es calidad de vida. Integrar a todo el mundo en esos tres conceptos.
Rafael, ¿cómo está este modelo de comunidad sostenible o ciudad sostenible frente a los modelos que se están imponiendo en el mundo? Me contaba, o investigamos antes de entrevistarlo usted, de unos reconocimientos que ha recibido por este trabajo que está liderando cerca de la ciudad de Cartagena.
La verdad es que ha habido pocos casos. En Colombia no conozco otro caso igual. de ciudades que se piensen con este concepto. Se escribe mucho de esto. Se tiene el deseo, pero a veces lograr encontrar una propiedad de este tamaño, tan cerca de una ciudad, que pueda ser desarrollada y un stakeholder original, un accionista original, que cree en estos principios y quiera aplicarlos. Hemos hecho un ejercicio en varias presentaciones nuestras de qué ODS afectamos en nuestro desarrollo, en los distintos actuares que tenemos para desarrollar. 16 de las 17 ODS. Estamos trabajando sobre ellas. Eso ha merecido a Serena como un ejemplo de cómo se deben desarrollar las ciudades, y viene gente de todo el mundo. Realmente hemos recibido facultades, por ejemplo, MIT estuvo hace poco con su facultad de planeación para estudiar el modelo de Serena. La EA nos ha apoyado muchísimo en unos temas, la Universidad de Cartagena, la tecnológica. Permanentemente tenemos visitas de universidades tratando de ver el modelo y la coherencia de tratar de lograr estas cosas. Y se puede, nuevamente se puede. No es fácil, pero bueno, lo estamos logrando. Hay que venir a verlo.
Y así va a ser. El Pacto Global, estamos organizando una visita empresarial para ir pronto junto con otros líderes empresariales este modelo, porque es clave replicar ese trabajo. Doctor Sano.
Qué bueno. En tema de economía circular y eficiencia energética, ¿qué tienen ustedes, digamos, de novedoso?
Bueno, varias cosas. La primera, que brevemente te lo mencioné antes, es un reto de escasez. Y hoy están hablando de racionar en Bogotá el agua. Los seres humanos y las ciudades en general son muy despilfarradoras del agua. Y no porque la usemos, no, eso no es el despilfarro al que yo me refiero, sino que el agua que alguien usó para bañarse o lavar sus platos, o cocinar incluso, lavar las verduras, que es agua que está casi que limpia, va al drenaje y termina en un río y se perdió ese agua. ¿Cuánto costó tener esa molécula de agua en un lago guardada para hacer ese desperdicio tan grande de botar ese agua? Y esa preocupación, cuando comenzamos a hacer Serena, decíamos, bueno, si aquí vamos a tener una población de 60.000 o 70.000 personas en un futuro, ya hay hoy 10.000 entre quienes viven y trabajan, ¿cómo vamos a botar todo ese agua? Si un hogar consume 25 metros cúbicos al mes, eso es casi un metro cúbico diario por hogar, y tú tienes 30.000 hogares, estás hablando de 30.000 metros cúbicos, eso es mucho agua. Pero tenemos que lavar los carros, tenemos que regar las matas, tenemos que tener una vegetación, pues el medio ambiente necesita ese agua. Entonces decidimos hacer una cosa muy importante, y es tratar todo el agua que se usa. Aquí no se bota ni un agua al sistema de alcantarillado, ni una gota. Eso va a una planta de tratamiento de aguas residuales. Ese agua se trata a un punto donde pudiera llegar a ser potable, pero obviamente no llegamos a ese punto, no estamos preparados ni psicológicamente, ni, y tampoco es necesario, porque hay mucha otra demanda de la vegetación, de la fauna local, que es, de la flora local, que es requerida en consumo de agua. Entonces, todo ese agua lo usamos para regar cuando hay que lavar las vías, los andenes, hacer el aseo de los lugares de la ciudad y mantener la ciudad en un buen estado. Ese es el agua que utilizamos, no usamos agua potable para eso. Entonces, eso es economía circular. Ese agua pasa dos veces por el sistema y se aprovecha en un 100%. De eso nos sentimos muy orgullosos. Ese agua no llega al mar, ese agua llega a las plantas, y las plantas las agradecen muchísimo. Lo otro muy innovador, que lo hicimos con una empresa fantástica, yo creo que es de los líderes en innovación de este país, con un compromiso enorme hacia el medio ambiente, es Celsia. Los invitamos a montar el primer distrito térmico que existe en Colombia de una escala como la que existe en Serena. Ahí producimos, a través de gas natural, agua helada. Y esa agua helada se transmite por tubería debajo de la tierra a los distintos puntos de consumo. De esa manera, el Hospital Serena del Mar, Carlos y Sonia Jaime, no usa freón para refrigerar sus habitaciones, sino que usa el agua helada que sale de ese distrito térmico. Pero ese mismo agua helada refrigera apartamentos, refrigera la sede Caribe de la Universidad de los Andes y refrigera varias oficinas que hay. Entonces, lo que haces es, con una producción central de frío, producir agua reduciendo la necesidad de compresores de freón que calientan la atmósfera de una manera muchísimo más elevada que el sistema de agua. Ese distrito es un ejemplo de verdad del cual nos sentimos muy orgullosos, y te diría que son los dos más grandes a resaltar, Ramiro, a tu pregunta.
Pero también se ha escuchado sobre los cuerpos de agua que hay en Cartagena, todo ese sistema acuífero que une Cartagena. También tenemos información que se está haciendo un trabajo muy importante de recuperación. Recuperación no solamente para una posibilidad de transporte, sino ambientalmente tiene un valor gigante. ¿Nos puede contar algo de eso?
Claro, con muchísimo gusto. Sí, ese es el proyecto de saneamiento de la ciénaga de Juan Polo, lo llamamos, y la apertura de la boca de los Manzanillos. Nace en principio como una preocupación muy grande sobre el deterioro de la ciénaga de la Virgen y uno de sus apéndices, que hace parte del complejo lagunar, se llama Juan Polo, que es donde está localizado Serena, el mismo cuerpo de agua en la zona norte. Y por la función antrópica, los años han venido construyéndose en los bordes del mar, donde está el intercambio entre el mar y la ciénaga, donde están los manglares, rellenos que bloquean el paso del agua natural. Cómo funciona el ecosistema es que cuando el mar sube, entra a la ciénaga; cuando viene la lluvia, sale el agua de la ciénaga a través del manglar, que es el filtro. Al haber hecho esos rellenos a través de los años, hoy ya eso no está pasando. Entonces se redujeron las bocas, y eso en parte es el deterioro de la ciénaga. Entonces, esa preocupación nos llevó a pensar cómo contribuíamos a la regeneración de ese ecosistema tan importante, volverlo a su estado anterior, no original, porque no podemos hablar de qué pasó hace 2000 años, pero sí de la historia reciente. Y encontramos que había una boca en particular, que se llama la Boca de los Manzanillos, al lado del pueblo de Manzanillos, que podía abrirse para darle agua fresca a ese complejo lagunar. Ya se está llevando a cabo la obra, con una licencia ambiental muy compleja, con una colaboración muy buena de las autoridades ambientales, y la DIMAR, en fin, todas las autoridades han sido muy generosas, la alcaldía de Cartagena, y eso le va a devolver a la ciénaga la posibilidad de intercambiarse con el mar la agua como lo hacía en la década, o hace 20 o 30 años, que era cuando eso estaba. Una obra lindísima. Y tiene un beneficio secundario, y es el transporte acuático de la ciudad. Hoy el transporte se hace por manera terrestre. La alcaldía ha cogido una iniciativa que presentamos y ya está supremamente a bordo, el alcalde Dumay Turbay y su equipo, en construir unos puertos dentro de la ciénaga de la Virgen, uno de ellos en la terminal de transportes que se ubica en Serena, para conectar esta zona de la ciudad con la zona suroriental de la ciudad vía una embarcación acuática sostenible, probablemente propulsada por el sol. Entonces estamos felices con que no solo un proyecto que rescata el medio ambiente, le devuelve las condiciones y previene que hacia futuro ese cuerpo se siga deteriorando, que también le da al ser humano un beneficio de transportarse por medio acuático, acortando distancias y haciendo una cosa mucho más enorme. Proyecto muy bonito, muy grande.
Leemos todos los días en los medios digamos, la dificultad que hay para viabilizar proyectos ambientales o con, digamos, con posibilidades de mejoras ambientales. La pregunta es, ¿cuáles son los desafíos y los obstáculos que enfrenta en este momento la industria inmobiliaria al intentar adoptar todas estas prácticas sostenibles que nos están contando, que está haciendo ejemplarmente Serena del Mar?
Yo creo que la respuesta, para hacerla muy rápido y muy simple, es costos. Y un mercado que todavía no privilegia la concepción ambiental. Hablamos mucho del medio ambiente, pero cuando vamos a la tienda vemos una camiseta hecha en un país que no respeta el medio ambiente o el ser humano como debería ser, y otro que sí lo hace, pero la que lo hace vale un 30% más, compramos la más barata y no nos importa. Entonces hablamos de voz hacia afuera de medio ambiente, pero realmente nuestra actitud como consumidor no paga ese sobrecosto que tiene. Esto tiene un costo. Hacer estas cosas vale. Nosotros hemos podido, porque es un proyecto suficientemente grande, donde podemos asumir unos costos adicionales, perdiendo a veces dinero en algunos proyectos para recuperarlo vía otros proyectos. Entonces el balance general es positivo. Pero eso se puede en un proyecto de gran escala. Pero el pequeño constructor o mediano constructor le es difícil lograr esos métodos porque su consumidor al final lo compara con el producto más económico. Entonces yo creo que aquí hay un reto enorme y es convencer al consumidor colombiano, el ciudadano, que es quien toma la decisión, que privilegie y premie a esas empresas o a esos productos que tienen un compromiso ambiental serio. Creo que ese es el gran reto que se nos viene a todos por delante.
Muy, muy interesante. Y una pregunta que quiero hacer es, ¿cuánta gente está trabajando actualmente en Serena para mirar el orden de magnitud? Eso es en el hoy y en el ahora, ¿sí? Con todas las construcciones, para el orden de magnitud, como digo. Y la otra pregunta sería, uno va allá y ve que hay de todos los estratos. Todo el mundo dirá, no, Serena del Mar es para ricos, y, pero ¿por qué no nos cuentas un poquito?
Sí, hoy trabajan 4.500 personas en Serena. Mucha gente, no todos con nosotros directamente a la constructora, pero cuando sumas el hospital, más los que están construyendo los edificios, más la gente que vive, que emplea gente, son 4.500 seres humanos que devengan sus ingresos para él y su familia de Serena del Mar. Entonces eso es realmente gratificante. Y efectivamente, para poder lograr una oferta complementaria en el tema que hablábamos de oportunidad para todos, o la responsabilidad social que hay ahí, hacemos un gran esfuerzo en mantener una gama de productos muy amplia. Apartamentos de 150, 200, 300, 400 millones, casi que van escalando distintos precios hasta unas villas pues muy costosas, lo que le permite a toda la ciudad mantener la posibilidad de comprar y vivir en Serena. Y eso es lo que propiciamos como promesa de valor a todo el mundo. Así es.
Rafael, bueno, estamos conociendo, gracias a usted, un modelo de ciudades sostenibles. De verdad, mil gracias, porque este no es solo un ejemplo que se debe quedar en Colombia, sino que debe llegar a todos los escenarios internacionales para seguir contando cómo nuestros líderes en Colombia están construyendo la ruta de la sostenibilidad. Un mensaje para esos emprendedores y líderes empresariales en Colombia que quieren subirse a esta apuesta, doctor Rafael, porque aunque tengo algunos muy convencidos como usted, todavía tengo muchos empresarios que me dicen, mira, a mí pensar en sostenibilidad no me da plata, entonces no voy a trabajar en este tema. Un mensaje, decía, que después le voy a pedir al doctor Ramiro Santana, que de las conclusiones.
Que se creen el cuento. Yo creo que al final paga. Yo creo que, y me voy a contradecir un poquito, cuando digo que el consumidor no privilegia ese producto de mayor valor, en nuestro caso, que hemos tenido la confianza del consumidor, que nos coloca en un puesto de liderazgo muy importante, siendo el proyecto inmobiliario que más vende en Colombia como destino, como subzona de Colombia, en esta categoría nuestra, me dice que el consumidor sí lo valora y que al final esa confianza que deposita en Serena en colocar ahí su vivienda es porque todos esos atributos de marca que incluyen este plazo de sostenibilidad, él lo valora. En el corto plazo va a ser difícil, pero en el largo plazo vale la pena. Yo creo que hay que hacer todo lo posible porque se logre este colectivo pensamiento de producir con sostenibilidad.
Una pregunta es, bueno, vimos lo que es Serena del Mar, pero sabemos que tienen una fundación. ¿Qué hace la fundación? ¿Qué acompaña? ¿Cuáles son los aportes para que también muchas empresas que están viendo la posibilidad, uno, de incorporar todo lo que son los ODS en su actuar, vea que hay también unas posibilidades y unas herramientas como ustedes las han desarrollado?
Sí, lo hicimos a través de la Fundación Serena del Mar, porque requería pues un implementador de la política social de primer piso que estuviera permanentemente en las comunidades impartiendo la educación. Tiene un centro de primera infancia donde se atienden 350 familias con IOTU y la Fundación Carulla. Un programa muy lindo, muy, muy bonito, para poder apostarle, como lo dije en algún momento, a la educación como motor principal de esa movilidad y de la oportunidad de trabajar en Serena algún día. Entonces arrancamos con niños de 0 a 5 años que luego van a su colegio, hacen su carrera y finalmente tienen la opción de trabajar. Entonces, al estar la fundación activa, está permanentemente 24 horas al día en la comunidad, como un hermano de la comunidad, trabajando en esos programas de educación, de oportunidad de generación de ingresos, que es creación de microempresas, que ya son grandes empresas. Hay una de ellas que tiene 70 empleados ya, es increíble, que nació de la comunidad, una empresa comunitaria. Y el tema de medio ambiente también, educación con el medio ambiente. Entonces la fundación es el brazo activo. Obviamente estoy trabajando todo el día en la junta con la fundación y es un tema que a todos aquí nos ocupa.
Bueno, uno al ver los objetivos de desarrollo sostenible y el doctor Rafael del Castillo nos contaba desde el principio, cuando decía, bueno, de 17 tengo 16. Entonces yo creo que me parece muy importante porque muchas personas que nos están escuchando tienen proyectos, programas, actividades y tienen sistemas que aseguran todos. Pero siempre la gente viene humildemente y dice, no, yo tengo fin de la pobreza. Pero yo sí creo que este ejercicio juicioso que nos muestra Serena del Mar, pues uno los va pasando y los va chuleando. Fin de la pobreza, pues hemos visto que ellos incorporaron la gente, los pescadores, la gente que trabajaba y 4.500 personas más a trabajar. Tiene una fundación que enseña, tiene educación de calidad en salud y bienestar, no solamente por hablar de los empleados, pero tienen uno de los mejores hospitales de Colombia en este momento con toda la tecnología. En igualdad de género, Rafa, creo que ahorita nos cuentas algo, pero agua limpia, no solamente lo que hacen con el agua y la economía circular, sino ya hablamos también de los cuerpos de agua y las ciénagas que hay allá y cómo la están rescatando. Energía accesible y no contaminante, tuvimos la oportunidad de hablar también del distrito que tienen de frío. Trabajo y crecimiento económico, pues es un proyecto gigante como lo hemos visto. Industria e innovación, la vimos. Reducción de las desigualdades, se intuye. Ciudad y comunidades sostenibles, esa es la punta del iceberg, además de trabajo decente, de producción y consumo responsable, vimos, por ejemplo, el tema de no uso de freón y otros gases que producen efecto invernadero, acción por el clima, ya lo vimos, vida submarina, aquí hemos tenido invitados que nos cuentan, digamos, el trabajo que están haciendo en educación. Hoy hemos visto un trabajo que realmente sí tiene que ver con mangles, sí tiene que ver con principio de vida, sí tiene que ver con pesca, vida y ecosistemas terrestres, pues hay que ir a verlo, hay un paseo didáctico que nos está invitando Pacto Global Colombia y las alianzas, como el doctor del Castillo nos contaba, pues no solamente las alianzas en un entendimiento de un mundo mejor con el gobierno local y regional e incluso nacional para tener un mundo mejor. Entonces, yo creo, Ángela, que hemos tenido un invitado de lujo. Yo quisiera que usted le pusiera la cereza al helado y si el doctor del Castillo quiere decir algo también.
Para mí, como líder de comunicaciones del Pacto Global, en donde hemos ido buscando, junto con Nelson Duarte, encontrar estas narrativas, doctor Ramiro Santa, para poder convencer a muchos empresarios de que ser sostenible es el camino, pues es un honor simplemente tener al doctor Rafael acá en Planeta Sostenible. Yo le quiero decir gracias, lo quiero invitar a que siga inspirando de esa manera, aunque siga diciéndole a otros líderes como usted de que sí es posible, porque yo estoy convencida de que la sostenibilidad estratégica de los negocios es el único camino para poder ganarle bienestar y calidad de vida al planeta, ¿no? Y ganarle tiempo a estos retos en los cuales nos tiene el planeta. De verdad, muchísimas gracias hoy en nombre de la Universidad del Rosario, en nombre del Pacto Global Red Colombia, por ser parte de Planeta Sostenible con esta experiencia y por abrirnos las puertas de Serena del Mar para hacer la visita empresarial.
Muchas gracias, aquí los espero. Así que esta conversación continúa y haré todo lo que me recomiendas que haga. Muchas gracias, Ángela.
Muchísimas gracias. Muchas
gracias. Y a todos los oyentes, un gran saludo. Saludos.
Gracias. De nuevo, mil gracias a Nelson Duarte por hacer realidad Planeta Sostenible, al doctor Ramiro Santa por ser mi coequipero para poder construir estas historias, documentarlas y llegar a mucha más gente e inspirar y decir que sí es posible ser sostenible. Muchísimas gracias.
Así es, muchas gracias a todos.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y Un Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.